los primeros 19 versos de este capítulo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bien, el capítulo que abordamos en esta noche es uno de los capítulos más largos de toda la Escritura. Hay algunas otras porciones de la Escritura, algunos salmos y algún capítulo de otros libros, como en Lamentaciones, en otros lugares, más largos que este. Pero este tiene 58 textos. Y aunque haya otros más largos, lo que ya hay que dudar un poco es si hay algún capítulo en toda la Biblia más importante que el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Probablemente, y esta es una opinión personal, es la porción más importante de toda la revelación de Dios. Y desde luego, sin duda alguna, una de las porciones más profundas y que sintetiza todo el plan económico de Dios. Decimos el plan económico de Dios, hablamos de lo que se llama, de lo que a veces se denomina el plan de la salvación. Pero cuando se habla del plan de la salvación, a veces se hace con demasiada alegría, en el sentido de estar hablando de un plan de la salvación muy simplista, o por decirlo de otra manera, muy reduccionista también. reduccionista en cuanto que la salvación que todavía se sigue predicando, que había estado leyendo en una revista muy conocida ayer, qué triste es ver que una persona con formación superior universitaria, con muchos años de conocimiento del Evangelio, con muchos años de supuesta experiencia profesional y además médico, y por lo que voy a decir se entenderá por qué digo además, y además con responsabilidades, al menos así se piensa, muy amplias, administrativamente representativas en el campo del protestantismo español, decir que el Evangelio es para la salvación de las almas. No se puede seguir hablando en un lenguaje de esta manera. El Evangelio es para la salvación de las personas, y un gran filósofo español, universal por cierto, que dijo tantas cosas que pasarán a la historia como dichos casi categóricos de la filosofía, dijo, queriendo definir al ser humano por él mismo, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Y el Evangelio es para salvarme a mí y a todo lo que eso implica. Pero no solamente para salvar una parte de mi persona, de mi personalidad. Es un Evangelio espiritualizado que siempre se rinde ante la acción concreta y ante la praxis cristiana que el hombre tiene que realizar. Ese Evangelio ha servido indudablemente, porque Dios es misericordioso, para que mucha gente le conociese y sean salvos de una manera integral, no de la manera como les dijeron, de una manera más integral. Pero en los tiempos en que vivimos hoy no se puede seguir predicando con ese vocabulario, con ese desconocimiento de que cuando el Señor Jesucristo emplea, que lo hace muchas veces, la palabra alma, la palabra psique en griego, habla de las personas, no habla de una parte de las personas. La palabra alma se puede traducir también por espíritu, aunque no es la más específica. Y la palabra alma se puede traducir por vida y por persona. Y esto lo saben hasta los testigos de Jehová. Y tanto lo saben que, utilizando la traducción de la palabra alma por vida o por persona, pues niegan algunos presupuestos fundamentales del Evangelio. Pero quiero decir que es triste, ¿no? Es triste todavía leer estas cosas. Bueno, pues este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios tiene la virtud de condensar, de sintetizar, porque quien lo escribe es un maestro de la palabra, inspirado por Dios, todo el plan económico de Dios para la salvación de todos los seres humanos, de todos los pueblos y de toda la creación de Dios. Por eso, donde hay una parte de la palabra de Dios que condense todo el plan económico de Dios, el plan económico de Dios o el plan salvífico de Dios es aquel plan que pone en marcha todos los recursos de Dios para reconciliar el mundo. Hay que leer cosmos, todo, incluidos los seres humanos por descontado, para reconciliar el mundo con Dios. Bueno, pues en este capítulo 15 se hace una síntesis magistral que, apoyada sobre la base de la resurrección de Cristo, pero más apoyado sobre la base de la resurrección de los muertos, constituye, digamos, la infraestructura fundamental de lo que es todo el plan económico de Dios para la salvación del mundo, pero no solo de las personas, va más allá. Tiene una dimensión, por descontado, escatológica, de futuro, pero tiene también, digamos, una injerencia en el presente de aquellos que todavía vivimos aquí en este mundo. Bien, nos va a llevar algún tiempo, y creo que no importa, porque hay cosas tan importantes en este capítulo que sin duda alguna nos van a proyectar más allá de él, a otras partes de la Escritura, para hacer, digamos, comparaciones analógicas de lo que es el contenido doctrinal del Evangelio. Pero merece la pena, porque hay aquí elementos fundamentales de doctrina cristiana, elementos fundamentales de doctrina cristiana, y por lo tanto no vamos a tener tampoco mucha prisa. Vamos a procurar aprender lo más que podamos de lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Vamos a empezar entonces la exégesis en el versículo primero. Además, os declaro, como vamos a ir con cierto detalle, empiezo por decir que además os declaro, que es una traducción correcta, lo es menos que la que yo voy a decir ahora. Os hago saber. Así es como empieza el texto. Os hago saber, hermanos, o quiero poner o pongo en vuestro conocimiento. Este es el sentido. Os hago saber que, más que saber, el término que se emplea en el griego tiene que ver con el conocimiento, que indudablemente el conocimiento tiene que ver con el saber. Pero os hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora parece como una contradicción, ¿no? Y eso yo creo que se da mucho en nuestra experiencia de vida cristiana, nuestras vivencias como pueblo de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, el que cuando hablamos del evangelio siempre estamos pensando en los otros que no vienen con nosotros, y sobre todo pensamos en los otros que nosotros decimos que son inconversos. Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión: si dependiese de mí, el término sin conversio se borraría del vocabulario. Yo, cuando todavía no tenía conciencia de Dios, es decir, del Dios salvífico, cuando todavía yo no tenía conciencia de Dios, iba a la predicación del Evangelio y a reuniones y oía hablar de los inconversos, qué mal me sentía. Porque resulta que el inconverso era yo. Pero no me sentía mal porque yo no fuese creyente. Me sentía mal por cómo me denominaban. Si hubiesen dicho los que no son cristianos, yo no me hubiese sentido así de mal. Pero el inconverso, es que me daba la impresión que me estaban poniendo una barrera para que siguiese siendo inconverso por siempre. Aquello no me acercaba a mí, al Señor. Aquello creaba una especie de muro, de barrera. Hay sitios más cómodos aquí delante. Aquello creaba una barrera. Esto no tiene nada que ver con 1 Corintios 15, ¿eh? Es un lapsus. Vamos a ver cómo define el Nuevo Testamento, y no quiero desviarme, pero lo digo de pasada, ¿cómo define el Nuevo Testamento a los creyentes y a los que no lo son? Porque si queremos ser tan bíblicos, a veces lo somos tan poco. El Nuevo Testamento lo define con un término. El término es la palabra griega pistis. Pistis significa el que cree, el que tiene fe. Y apistis, con una A delante, que significa todo lo contrario, el que está sin fe, el que no tiene fe. Eso es como lo define el Nuevo Testamento. Definido de esa manera, no se insulta a nadie. Porque si yo no soy cristiano, no me sentiré insultado si escucho que hay algunos que no lo son. Podré sentirme inquieto, que eso es otra cuestión distinta. Pero lo de inconverso, pues es otra historia completamente diferente. Y aún en eso debiéramos también de tener la delicadeza suficiente para saber de qué hablamos. Porque fijémonos que el Evangelio aquí va dirigido a una iglesia de creyentes que además, según el apóstol Pablo, estaba funcionando con todos los dones posibles que en aquel momento de la historia. O sea, una iglesia rica en dones, aunque luego después el ejercicio de los mismos no estaba muy bien aplicado en algunos casos, como ya hemos visto. Os hago saber, pongo en vuestro conocimiento el Evangelio que os he predicado. Así que el Evangelio es primeramente para nosotros los que creemos. No sé si alguna vez hemos pensado eso, ¿no? Porque el Evangelio tiene los contenidos que nosotros necesitamos, no solamente para creer en Dios, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, esos contenidos los necesitamos los creyentes cada día. Cuando nosotros nos alejamos de los contenidos del Evangelio, nuestra vida no va bien. Y no solamente que no va bien para nosotros, sino que tampoco va bien para los demás que están cerca de nosotros. Y hay una cosa que yo tuve que pasar muchos años, y no hace tantos años en que yo tomé conciencia de esto, muchos años que cuando yo oía predicar esto, yo no sé si los predicadores tenían conciencia de lo que decían o no, porque probablemente en algunas ocasiones se dicen cosas y no se tiene conciencia vivida, ¿no? Casi de experiencia de laboratorio espiritual, científica, en ese sentido, ¿no? De lo que se dice. Cuando en el Antiguo Testamento y en otras partes, por ejemplo, también en esta epístola, lo vimos en su momento, alguien del pueblo de Dios está actuando y viviendo contrario a la voluntad de Dios. El lenguaje crudo y duro de la Escritura, pero real como la vida misma. Cuando alguien está viviendo en pecado, que significa en error, en fracaso, y que eso termina siempre en frustración, y la palabra que se emplea para pecado, que trataremos aquí, significa errar el blanco, entre otras cosas, el blanco que Dios quiere que nosotros demos, ¿no? Digamos, con los dardos que Él nos permite tener. Entonces, cuando alguien del pueblo de Dios vive lejos de la voluntad de Dios, a mí me gustaría que esto en esta noche calase en nuestra conciencia de iglesia. Yo ya no estoy diciendo en nuestra conciencia de cada uno de nosotros, que debe de ser así, personal, sino de iglesia. Pensar que cuando tenemos actuaciones en la vida que no son conforme a la voluntad de Dios, puede que nuestro pecado impida que el pueblo de Dios marche a la velocidad y de la manera que Dios quiere. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento, ejemplos muy claros, repetitivos, pero también los hay en el Nuevo, como aquel que vivía con la esposa de su padre y lo que pasaba en la iglesia de los Corintios por esa situación, de la que incluso llegaron a sentirse orgullosos. Probablemente pensaban que eran los más progresistas del mundo, ¿no? Pero esto es importante, que tomemos conciencia de que incluso aquellas cosas que ocurren en nuestra vida, cuando estamos integrados en una iglesia, en una congregación, que solamente Dios y nosotros sabe que ocurren, si nuestra vida no va bien, podemos estar haciendo un daño al progreso de la Iglesia muy serio, muy serio. Porque conscientemente nadie sabe lo que pasa, pero es probable que en otros niveles más profundos de la conciencia surja como cierta impresión de que algo no marcha, aunque nadie sepa por qué ni dónde está, digamos, el anatema escondido, aquello que le hemos robado a Dios con una vida que no refleja su voluntad. Y esto es muy importante, esto es muy importante, porque todos los discursos que podamos tener y todos los estudios que hagamos, si no profundizan nuestra conciencia para darnos un sentido de responsabilidad solidaria como Iglesia, no vamos a ir a ninguna parte. Yo valoro y estimo mucho los esfuerzos que los diversos hermanos han hecho a través del tiempo por mejorar, por ejemplo, la situación del Evangelio en España. Pero cuando leo lo que son, y no es una crítica a las personas, todo el mundo sabe que me conoce a mí desde hace tiempo, que yo suelo decir las cosas claras, no me suelo esconder para decirlas cuando creo que las tengo que decir. Cuando leo lo que son los contenidos de las diversas consejerías del superorganismo este protestante o evangélico que se ha creado, y yo pienso, ¿va a progresar el Evangelio así? O sea, ¿va a progresar el Evangelio en este país preocupados de si los ministros de culto, que no sé a qué se refiere, porque eso es un término para mí que calificaría de extranjerismo, por no decir de barbarismo, si los ministros de culto tienen seguridad social o no la tienen? Claro que eso es importante, pero ¿sobre esa base va a progresar el Evangelio en esta nación? Si el secretario de Hacienda se relaciona mejor con determinada persona o peor, ¿sobre esa base va a progresar el Evangelio en España? No lo creo, sinceramente, y ojalá que me equivoque y que sea al revés y que progrese mucho, pero no lo creo. Yo solo creo que hay una manera de que progrese el Evangelio: es con hombres y mujeres creyentes que consagren y entreguen su vida de verdad al servicio del Señor. Yo no creo en otra cosa. Yo creo en el esfuerzo de la vida de cada día de los creyentes, en su testimonio de cada día, en lo que piensa el amigo de ti, en lo que piensa tu esposa o tu marido o tu hermano o tu hermana, si no son creyentes, y si lo son también, de tu vida, en lo que tú representas para los otros y los otros para ti, en el esfuerzo solidario, en ser generosos, en no ofrecer solo un evangelio de palabras, sino de obras, de hechos, en preocuparse de las personas que tienen problemas. Yo, en todos esos aparatos administrativos, y respeto profundísimamente, en esas cosas no creo. Yo creo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, con un testimonio frente al mundo que, cuando no nos cueste trabajo darlo, tendremos que pensar dónde estamos y qué estamos haciendo. Y cuando digo eso, quiero decir cuando el mundo esté de acuerdo con nosotros. ¿Cómo puede el mundo estar de acuerdo con nosotros? ¿Cómo puede decir amén a lo que nosotros propongamos si nuestros contenidos, si son cristianos auténticos, son las antípodas de los programas que este mundo y este sistema tiene? Son todo lo contrario. Cuando yo tuve ocasión, y tuve muchas ocasiones, de discutir con personajes importantes del mundo de la política de este país, muy importantes, y estábamos de acuerdo desde el punto de vista de una visión sociológica de la izquierda. Lo digo claro para que no quede ninguna duda. Estábamos de acuerdo en tantas cosas, en cómo tendría que funcionar la sanidad, cómo tendrían que funcionar los servicios sociales, en cómo tendrían que ser tratados los trabajadores, en cómo habría que gobernar este país. Que les parezca una estupidez, yo he tenido oportunidad de hablar esto con personajes importantes de la vida de este. Pero cuando, aparte de las ideas puramente políticas, yo necesariamente, por imperativo categórico, porque ay de mí, como decía el apóstol Pablo, si no lo hiciese, introducía lo que era la verdadera infraestructura de lo que a mí me movía, me decían que eso era utópico y que había que apearse de esas ilusiones. O sea que el discurso sí, la praxis no. Y esa es la razón por qué los programas han fallado. Han fallado porque ha fallado el corazón de aquellos que tenían que aplicarlos. Bueno, con los creyentes el estilo tiene que ser de otra manera. Tiene que ser de otra manera. Si nos politizamos, ofreceremos un evangelio vacío de contenido. Cuando hablo de politizarse, no hablo de la política con mayúsculas, imprescindible en el funcionamiento de esta tierra. José hizo en Egipto política con mayúsculas. Y cuando los pobres, no solo los ricos, y los necesitados, tuvieron necesidades, ¿qué fue lo que hizo? ¿Vender solo a los que tenían dinero? No. Abrió los graneros. Él podía hacerlo. Utilizó el poder para ayudar a todos, no solo a cuatro privilegiados. Hay ejemplos en la escritura de hombres de Dios consagradísimos, como Daniel, como sus compañeros, que hicieron política con mayúsculas. Pero ya sabemos lo que fue su vida, sus circunstancias, los peligros por los que pasaron. Yo no digo que un creyente no tiene que tener una visión, creo que es imprescindible que la tenga, política de la vida. Pero claro, detrás de esa política, que se puede aplicar sociológicamente, tiene que estar, por decirlo de alguna manera, la política de Dios. Los contenidos auténticos del Evangelio. El Evangelio es una revolución inconclusa, casi sin empezar. Y la única esperanza de esta tierra y de esta humanidad. La única. Y por lo tanto, luchar por eso sí. Pero luchar para convertirse a una política de conveniencias, sacrificando principios de denuncia profética, habrá quien lo haga, pero no se debiera de hacer. Es decir, el mensaje del Evangelio es para denunciar proféticamente, que no es adivinar el futuro, denunciar proféticamente, como lo hacía el Bautista, como lo hacían todos los profetas, como lo hacía Amós. ¿Hay creyentes en España dispuestos a tener una acción en ese sentido, con la mentalidad, con el valor, con la entrega y con la conciencia social y moral y espiritual de Amós? Debiéramos de apoyarlos si los hay. Pero para mantenerse ahí, ¿eh? Para mantenerse ahí. No para convertirse al sistema. Porque el sistema, por si nadie alguien lo duda, nunca se convertirá al Evangelio. Al final lo tiene que destruir Dios. Y eso está aquí también en este capítulo. Al final lo tiene que destruir Dios. El sistema no se convertirá nunca al Evangelio. Y hombre, algunos del sistema, es probable. Es probable. Yo eso no lo dudo. El sistema jamás. Hay una confrontación entre Dios y el dinero, que es la última y está en el centro del Sermón de la Montaña y proyectada por Jesucristo hasta el final. Hasta el final. Está en el libro de Apocalipsis y está en tantos sitios, ¿no? Bien, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseveráis literalmente significa estáis en pie. Estáis en pie. Ya podían ustedes estar pensando que para qué el discurso que precedía, ¿no? Pues sencillamente para decirles esto, que perseverar en el Evangelio es estar en pie. Y es estar en pie para mí todo lo anterior que dije, con el testimonio, todo lo anterior. En el cual perseveráis, estáis en pie. Ahora, hay una relación muy interesante entre el verbo que se emplea para predicar y la palabra evangelio. Son dos palabras que tienen una relación estrecha. Predicar es un término compuesto que significa buen anuncio. Y evangelio es un término compuesto que significa buena nueva, como sabemos, o buenas noticias, o buen anuncio. No son lo mismo, pero son muy importantes. Así que predicar el evangelio no significa echar discursos. Predicar el evangelio es una cosa realmente delicada. Cuando se habla de un predicador, si se tiene sentido serio de lo que se dice, entonces se está hablando de una cosa muy seria, porque predicar el evangelio, puesto que la palabra predicar y la palabra evangelio proceden del mismo término y significan buen anuncio, buenas noticias, buena nueva, pues el predicador, en este sentido sería el evangelizador, es aquel que presenta, digamos, que presenta el evangelio de manera adecuada. Predicar el evangelio, no se puede aplicar el término predicador en el contexto del evangelio más que aquel que presenta el evangelio de manera adecuada. Es decir, que presenta las buenas noticias de manera adecuada. Lo demás podrá ser un orador extraordinario o un charlatán. Pero un predicador es una persona que predica o que presenta el querigma, que es otro de los términos que vamos a ver aquí. Querigma supone proclamación. Es decir, que predicar es presentar el evangelio querigmáticamente, de una manera adecuada, a sus contenidos y a su esencia. Y eso es a lo que les está llamando la atención. Os hago saber, pongo en vuestros conocimientos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, por el cual, o más bien mediante el cual, mediante ese evangelio, si retenéis, esta es una palabra importante que vamos a ver ahora, si retenéis la palabra que os he predicado, es el mismo término de antes, sois salvos si no creísteis en vano. Son términos realmente extraordinarios y muy importantes, porque si retenéis la palabra, sois salvos. Si retenéis la palabra, sois salvos. Notamos algo de esto. ¿Qué significa? Por nuestra propia experiencia personal. No dice sois salvos si oís la palabra. En otras partes del Nuevo Testamento dice que la fe viene por el oír, y eso es ciertísimo. Pero solo por oír no viene la salvación. Ahora, el oír es un medio para alcanzar esa experiencia de salvación. Aquí dice, sois salvos si retenéis la palabra. El término que se emplea aquí para palabra es logos. Y logos es la palabra de Dios, el verbo de Dios, ¿no? La misma palabra de Dios. Si retenéis, ¿qué significa retener? Literalmente se podría traducir asir fuertemente. Si os asís fuertemente a la palabra predicada, que es un evangelio con todos sus contenidos, sois salvos. Ya en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, y el domingo los que estuvimos veíamos algo en Hebreos de cómo actúa la palabra, ¿no? Es decir, la palabra de Dios que profundiza, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Pero ya en el Antiguo Testamento Dios dice: mi palabra no volverá a mí vacía. Y habla de cómo se siembra la palabra en el corazón de los seres humanos, cómo se predica. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello en aquellos seres a los que se haga llegar esa palabra, aquello para que yo la envíe. Así que la palabra de Dios tiene poder para salvarme a mí. La palabra de Dios tiene poder para salvarme. Si esa palabra de Dios llega a mi conciencia y yo puedo aprenderla, asirme a ella fuertemente, unirme a esa palabra, fusionarla con mi propia existencia personal, soy salvo. Pero es que además eso no lo hago yo, sino que lo hace el poder del Espíritu de Dios aplicando la palabra a mi propia vida. Pero es que lo de retenéis la palabra tiene otras traducciones muy importantes. Retenéis significa también contener. No solamente se recibe la palabra, sino que se retiene porque queda dentro de nosotros. Contenerla, como ponerle un cercado para que se quede. Hay un autor del Nuevo Testamento, que es Santiago, que emplea un símil precioso para hablar de esto. Y es la palabra implantada dentro de la esfera de la intimidad, del alma, del espíritu de las personas. La palabra plantada dentro. Es uno de los símiles más preciosos que hay en toda la escritura. Pero es que no solo significa asir fuertemente, retener, contener, sino que tiene un significado que para mí es excepcional. Se podría traducir este texto legítimamente, pero muy legítimamente, como yo lo voy a traducir ahora. Dice: mediante el cual, habla del Evangelio, asimismo, si reprimís la palabra que os he predicado, sois salvos. Si reprimís la palabra. ¿Ahora qué significa reprimir? En el término de la calle y de tantos periodistas que emplean la palabra reprimir de manera nefasta, fuera de su sentido, reprimir nunca es un acto consciente desde el punto de vista científico. Reprimir es un acto inconsciente. Por tanto, cuando se dice las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron, se emplea mal la palabra reprimir. Habría que decir avasallaron, oprimieron, maltrataron o hicieron una acción limpia, lo que sea. Pero nunca reprimir. Porque cuando se hace algo conscientemente no se reprime. Casi siempre se oprime. Y se sabe lo que se está haciendo, que es otra cosa distinta. Reprimir es un movimiento inconsciente del corazón. Es algo que ocurre dentro de mí sin que yo me dé cuenta, incluso en el momento que ocurre. Reprimir significa que algo que yo tengo en el yo, en la conciencia que yo conozco, de repente pasa a una instancia más profunda de mi ser. Pasa a la esfera del inconsciente, a esas esferas profundas del corazón del hombre que solo Dios conoce. Bueno, quiere decir que reprimir es llevar la palabra del yo al inconsciente. Esa es la salvación. No hay nadie que se convierta sin ese proceso. Eso es la esencia del proceso de la conversión. Por eso, nunca me convierto yo. Siempre me doy cuenta de que estoy convertido. Nunca me convierto yo. Y si pienso que me convierto yo, me engaño. Yo lo que voy a encontrarme es con que en mi vida se produce la experiencia que se produjo en aquel ciego de nacimiento que Dios curó. Le preguntan cosas y dice, no la sé, no la sé. Pero hay una cosa que sé, pero no la puedo demostrar. Que antes no veía y ahora veo. Esa es la experiencia. Él se encontró con la vista, aunque no supiese explicar cómo se le curó. ¿Y cómo se le curó? Porque tuvo un contacto y un encuentro con quien tenía poder para curarle, con el Señor. Y así fue como se le curó. Y él se encontró con una experiencia hecha. Cuando le acorralaron, dijo, una cosa sé, que no veía y ahora sí veo. Y una cosa sé, que hubo un tiempo que yo no creía y ahora me encuentro creyendo. Y cuando uno se da cuenta de que cree en el sentido profundo del Evangelio, es cuando esa palabra, oída por la que viene la fe, ha sido retenida, contenida y reprimida en la esfera de la intimidad. Y esa palabra, que de otra manera es Cristo mismo, ha bajado a las profundidades del ser, a lo más profundo del ser. Y por bajar allí, ha permitido que el Dios oculto en las profundidades del ser subiese a la conciencia. Y esa es la conversión. Esa es la conversión. Al menos desde mi punto de vista, a la luz de la Escritura. Esa es la conversión. Que dista tanto, ¿no? De tantas cosas a veces tan simplistas que a la gente. Estoy no predicando la conversión. Entiéndanlo. Intentando explicar desde el punto de vista de la psicología bíblica y de lo que lo conocemos del ser humano, qué ocurre, algo de lo que ocurre en la conversión, un poquito solo, porque lo demás, yo estoy en la misma situación que el ciego, sé, pero no lo puedo demostrar. Bien, pues, por lo cual, o mediante el cual, Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Varias veces en este capítulo nos vamos a encontrar con la palabra vano, que más o menos son términos distintos que proceden de un mismo vocablo. Y es una palabra también muy profunda, porque tiene que ver con lo que se llama el fenómeno de la kenosis. La kenosis es el despojamiento de Cristo, el vaciamiento de Cristo para poder realizar la obra de la salvación. Dice, y estando en la condición de hombre, vamos a leerlo en Filipenses para no tergiversar el sentido de las palabras. Dice, el cual, verso 6 del capítulo 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despojarse, literalmente traducido, es vacío. Y ese término que se emplea ahí, es el término griego que corresponde al verbo kenos, kenosis, es el vaciamiento de Cristo. El sentido es muy difícil, pero lo que yo quiero sacar aquí como ilustración es lo que nos interesa. Yo he dicho, y algunos me lo habrán escuchado en alguna ocasión, que la conversión es el proceso por el cual un Dios reprimido, la imagen de Dios reprimida, que se reprime con la caída, es decir, y por lo tanto esa imagen se saca fuera de la conciencia y se va haciendo inconsciente con el paso del tiempo, esa imagen de Dios reprimida sube a la conciencia,
Pablo dice, porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, está hablando de la presencia ignorada de Dios en el fondo de cada ser. Entonces la conversión es cómo esa conciencia de Dios sube, esa imagen de Dios sube a la conciencia del hombre. Hay un proceso de algo que va desde la conciencia al inconsciente y algo que viene del inconsciente a la conciencia. Dios sube a la conciencia porque su palabra o Cristo desciende a las profundidades del ser. Y ese descenso de la palabra, esa represión de la palabra, que es algo que ocurre dentro de nosotros, pero que nosotros no lo podemos hacer, es lo que permite que esa palabra que penetra y profundiza, y es la acción del Espíritu Santo aplicando esa palabra, la que permite que Dios ascienda a la conciencia del hombre y que el hombre crea. Por eso, aquel hombre que tuvo aquel encuentro con un hijo enfermo con Jesús, le dijo al Señor una cosa muy importante. El Señor le dice, al que cree todo es posible. Y aquel hombre dijo una de las cosas más grandes que tenemos escritas en la Escritura. Que si los seres humanos fuésemos así de sinceros con Dios, otra gallo nos cantaría, y los creyentes también. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, tenía conciencia de que lo que tenía que cambiar no lo podía cambiar él. No lo podía cambiar él. Por lo tanto, aquí, igual que el despojarse de Cristo no significa que se vació en el sentido absoluto, sino que siendo en forma de Dios se despojó tomando forma de hombre, es un proceso dinámico. Es que se despoja tomando. Nunca está vacío, ¿no? Por eso la conversión no es en vano, que es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Nunca está vacío el proceso. Bueno, pues se despoja tomando, es el movimiento de la palabra que desciende para que ascienda Dios a la conciencia del hombre. Y Dios es la palabra, y eso es la maravilla de la salvación que se realiza. Este tipo de cosas las percibió de alguna manera hace mucho tiempo un gran psicólogo de la historia de la humanidad, no creyente, pero sí que se preocupó mucho de los fenómenos espirituales de la conversión, que es uno de los mayores psicólogos de la historia de la humanidad, William James, y que tiene una obra escrita sobre estos problemas de la conversión, sobre todo porque le llamó mucho los fenómenos que se podían observar en las predicaciones y solo a veces lecturas de la Biblia del fundador del metodismo. Merece la pena leer este autor, ¿no? Y lo que dice, porque describe de una manera magistral lo que es el fenómeno de la conversión como nadie jamás lo hizo desde el punto de vista psicológico. Es que la conversión tiene una dimensión psicológica, pero la conversión es una realidad neumática espiritual, pero tiene síntomas, si duda cabe, ¿no? Tiene manifestaciones. Lo que yo he dicho no es lo que dice él, pero yo recomiendo para los interesados que se lea su obra, ¿no? Que no es muy fácil de conseguir, pero tampoco es imposible. Bueno, no creísteis en vano, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente, o las primeras cosas que yo os he entregado, o primeramente os he enseñado, literalmente os entregué. Ya sabemos que durante un tiempo la transmisión del Evangelio fue oral, ¿no? Y hubo una tradición oral fundamental que iba poniendo delante de los demás los logia, los dichos, las palabras de Jesús. Y sobre eso, y sobre las nuevas revelaciones que Dios daba a las personas que escribió, se iban fundamentando el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado, os entregué lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí la palabra pecado no es transgresión, ni es ofensa, que son dos palabras que, por ejemplo, se emplean en Romanos 5 a partir del versículo 12 para pecado. Ni es transgresión, ni es ofensa. Aquí la palabra pecado es la palabra central de la Epístola a los Romanos y tantas partes del Nuevo Testamento, es la palabra esencial para pecado, es la palabra griega amartia, que significa pecado, error, fracaso y frustración, y que define todo lo que es la situación del hombre que vive sin Dios. El término ateo tampoco es peyorativo, ni es para insultar a nadie. A veces se ha utilizado para insultar a la gente, ¿no? Usted es un ateo, en un sentido insultante. Si ateo solo significa estar sin Dios, nada más, nada más que eso, que es bien serio, pero no es para insultar a nadie, es más bien para estar preocupado de esa persona, pero no para insultarla. Bien, pues amartia significa lo que es el pecado en el sentido más amplio, todo aquello que desestructuró al hombre por el hecho de la caída, teniendo en cuenta que el pecado entró en el mundo, en toda la creación de Dios, por un hombre. No sé cómo se puede seguir manteniendo la pseudo teología parcialista y tergiversada de que entró por una mujer, porque la Biblia no dice eso. Es que los que todavía dicen eso no se han enterado que antes de la caída el varón y la varona eran el hombre, y daba igual que entrase primero que por uno o por el otro. Dios, cuando interpreta de eso, dice que entró por un hombre, como es así, entró por el hombre. Pero el pecado no se generó en el corazón del hombre. El pecado es una experiencia peristática al hombre, que se da fuera de él, que le llega al hombre desde afuera. El pecado, el error, el fracaso, la frustración, que supone la ruptura de la comunicación del hombre con Dios y del hombre con el hombre, se generó en el corazón del diablo, no en el corazón del hombre. Y le llegó al hombre, y desde el hombre sí que consiguió una desestructuración cósmica, que es la que se va a reestructurar por la muerte y la resurrección de Jesucristo. O sea, por un hombre, lo vamos a ver aquí más adelante, entró el pecado en el mundo, y por otro hombre, la reconciliación del mundo con Dios. Bueno, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está en el Antiguo Testamento en tantas partes, pero digamos una que es, digamos, paradigmática, ejemplar, ¿no? Isaías 53, por decir una, que hay tantas y tantas. Y fue sepultado conforme a las Escrituras, y por no dar más vueltas, Isaías 53, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y por seguir en la misma cita, Isaías 53. Pero hay otras partes importantísimas, como en Oseas y en otros lugares, que la analizaremos, y nos encontraremos con una cosa impresionante, que es la resurrección de Cristo desde el punto de vista de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Es la resurrección de un hombre solo, o es otra cosa. Pero eso ya lo veremos cuando llegue su momento. Pero es interesante ir al Antiguo Testamento y ver cómo todo lo que pasó, como lo que nos decía nuestro hermano Julián hace algunos domingos, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba proféticamente establecido, se cumplió exactamente y puntualmente e históricamente en el momento del tiempo que Dios eligió para que se cumpliese. Bien, resucitó, y ahora aquí va a dar una base de testimonio histórico de la resurrección de Cristo al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora hay una cosa importante. Hemos visto en el Evangelio de Juan la importancia tan grande de la resurrección de Cristo y a quién se apareció primero. Notemos que aquí las mujeres no se mencionan. Y no lo digo por nada, es solamente un apunte. No es el momento ahora de entrar. Pero el evangelista Juan, que escribe el último de todos los libros del Nuevo Testamento, no sé si estaba pensando que a alguien se le olvidó a quién se apareció Jesús resucitado nada más resucitar, que no fue Pedro el primero. Aquí no dice que se apareció primero a Pedro, ¿eh? Ojo, porque el apóstol Pablo, aparte de ser un hombre de Dios inspirado por Dios, era cualquier cosa menos tonto, o que no conociese la escritura. Aquí va buscándose una base de testimonio histórico que tenga una credibilidad casi legal. Aquí se va buscando aquellos que como apóstoles Dios va a comisionar para una función especial. Y por eso dice, y que apareció a Cefas. Y luego pone una secuencia, pero no dice el primero, que apareció a Cefas. Porque Pedro era no un elemento cualquiera de los testigos del Señor, no era un elemento cualquiera. El Señor lo dignificó, lo hemos visto en Juan de manera clara también, pero primero apareció Magdalena y primero apareció otras mujeres, ¿no? Pero quiero que notemos esto, pero no estoy haciendo ninguna crítica a Pablo, estoy notando cómo hay que intentar encajar la escritura en las ideas que va manejando cada libro. Después apareció a más de 500 hermanos, que es una manera de hablar, hermanos y hermanas por descontado a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y analizaremos qué significa, estaban muertos, ese término. Después apareció a Jacobo. Cuando dice los 12, está claro, Judas no existe, pero es una manera de presentar un testimonio de los apóstoles, porque no existe cuando se aparece a los 11, el caso de Tomás y tal, pero va a existir enseguida el 12 de los apóstoles, testigo también de esa resurrección. Después a Jacobo, después a todos los apóstoles. Hombre, si los 12 ya lo has nombrado, todos los apóstoles siguen siendo los 12, no para mí. Está hablando de otros que el Nuevo Testamento también va a llamar apóstoles, en mi criterio. Y alguno de estos, ya lo veremos en su día, con toda la posibilidad de ser mujer. Y al último de todos, esto es importantísimo, lo del último de todos, es importantísimo desde el punto de vista de la época que vivimos en el mundo, de revelaciones, de visiones y de cosas. Porque aquí la palabra último es el término escatón, el último, definitivo. No hay más apariciones de Cristo resucitado después de la aparición a Pablo, si es que creemos la escritura. Habrá lo que se quiera, pero más apariciones que puedan certificar esa resurrección como estos, se acabó. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No hace falta que entremos en los detalles de esa faceta de la vida de Pablo, en otro contexto tendrían importancia, aquí no. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, es la misma palabra de antes, para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, y el contexto son los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay una lección aquí para mí muy importante, que no es fácil de aprender, yo lo sé, no es fácil de aprender. Pero yo creo que tendríamos que curarnos en salud y aprender de aquellas cosas en las que necesitamos ser humildes. Yo admiro al apóstol Pablo por tener el valor de decir lo que dice aquí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, no lo soy por mí mismo, lo soy por la gracia de Dios. Hay quien se cree esto y hay quien no se lo cree. Yo personalmente pienso que toda mi vida estaba programada, desde antes que yo naciese, para ser como ha sido. Cada uno puede creer lo que quiera. Y además creo que estaba programada por Dios. Eso es lo que creo yo.
de una manera humilde, pero yo creo eso. Yo cuando repaso mi vida, mis circunstancias, que son muy complejas, pues desde luego, si no hubiese sido una programación de Dios, yo no me la puedo explicar. Por los derroteros que yo fui o por los que yo hubiese ido, serían completamente distintos. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ojalá que cada uno de nosotros y de todos los creyentes del mundo, hombres y mujeres, pudiésemos decir honestamente eso, porque entonces Dios tendría un ejército de auténticos soldados de Cristo en esta tierra que transformaría tantas cosas. Ojalá que todos honestamente pudiésemos decir que somos lo que somos por la gracia de Dios, que su gracia no fue en vano para conmigo, que Dios no está perdiendo el tiempo con mi vida, y que antes he trabajado más que todos ellos. Pablo no despreciaba a sus compañeros de ministerio, al contrario. Pero si él podía decir eso y eso era verdad, pues ojalá que todo el mundo. A veces somos capaces de hablar de lo mucho que hacemos y tenemos poca humildad para reconocer